Buenos días, hermanos. Siempre es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes, reunidos como iglesia y poder presentar las enseñanzas de nuestro Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza que Dios me ha puesto en el corazón. He estado leyendo un libro sobre la iglesia y quiero tratar ese tema con ustedes el día de hoy, hablar sobre lo que es la iglesia, sobre lo que representa para nosotros la iglesia y cómo nosotros somos parte de este pueblo de Dios y la importancia que esto tiene. Entonces vamos a orar para que Dios nos guíe esta mañana. Bendito Padre, te damos gracias por este día que nos permite estar aquí juntos. Te damos gracias por la iglesia, Señor, donde tú nos has traído. Porque tú eres soberano, Señor, tú tienes control sobre todas las cosas. Tú conoces la historia que hay detrás de cada uno de nosotros, de cómo llegamos aquí y hoy estamos aquí congregados, Dios. Te damos gracias por tu gran poder, tu misericordia y te pedimos que tú guíes la enseñanza de esta mañana, que hables a nuestros corazones, Señor. Te pedimos por las personas que no han podido llegar para que tú los guardes, los tengas con bien y también por aquellos que nos están escuchando por internet, Padre, bendícelos. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos esto. Amén. Muy bien, pues voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han leído el Antiguo Testamento? ¿Han leído la historia de David? ¿Se acuerdan de un hombre llamado Uzza? ¿Recuerdan cuando Uzza toca el arca para que el arca no cayera y él cae muerto? Yo era niño cuando leí por primera vez este pasaje y cuando lo leí me desconcertó y no lo entendí. Yo dije, pues si él estaba haciendo algo bueno, o sea, él trató de que el arca no cayera, él metió la mano para que el arca de Dios no fuera al suelo. Y sin embargo, Dios lo castiga a él con la muerte. En ese momento para mí era algo que no tenía mucho sentido y con mis escasos 12 años tal vez no lo alcanzaba a comprender. Parece que es un error que cualquier persona acomedida pudiera cometer, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros si ve que algo se cae, mete la mano y evita que se caiga. Entonces no sé cómo fue para Uzza, si fue un reflejo, si fue algo que hizo sin pensar, cómo fue. Pero la cosa es que Uzza tocó el arca de Dios y Dios trajo un juicio sobre él y él muere. Dice 2 de Samuel 6, del 6 al 7, cuando llegaron a la era de Nacón, Uzza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uzza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces vemos ahí a Uzza, ¿no? Vemos ahí a Dios actuando. Dice que el furor de Jehová se encendió contra Uzza por haber tocado el arca de Dios. También en el Nuevo Testamento vemos a Dios actuando de formas similares. Cuando estaban Ananías y Zafira, ellos cayeron en la tentación y pecaron contra Dios. Ellos vendieron su terreno y le dijeron a los apóstoles que lo habían vendido en cierta cantidad cuando no era cierto. Ellos habían tomado una parte de lo que iban a ofrendar, de lo que le correspondía a Dios, y no lo entregaron completo y le dijeron a los apóstoles, lo vendimos en una cantidad menor. ¿Qué pasó con ellos? Ellos también murieron. ¿Nos parece esto exagerado? ¿Será un castigo adecuado? ¿Será un castigo justo? Dice el pasaje ahí en Hechos 5, del 3 al 5. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que la oyeron. Perdón, ¿se escucha mucho eco? ¿Podrían, por favor, ajustar por ahí el volumen para... ¿Ahí se escucha mejor? Creo que sí, ¿verdad? Ya no se oye tanto eco. Hay otro pasaje también en el Nuevo Testamento donde vemos a Pablo hablando a los corintios y él les dice que muchos de ellos están enfermos y otros han muerto, muchos han muerto, dice. ¿Por qué? Porque están celebrando la cena del Señor de una manera indigna. Dice 1 Corintios 11, del 29 al 30, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Acaso Pablo estaba exagerando? ¿Podría ser que alguno de nosotros esté a un bocado de la muerte o de recibir un juicio en la próxima vez que nos sentemos a tomar la cena del Señor? Para algunos de nosotros estos castigos parecen demasiado severos. Nosotros los vemos y decimos, creo que es exagerado, creo que es algo que va más allá. ¿Por qué pensamos esto? ¿Por qué creen que no nos damos cuenta? ¿Por qué creen que al escuchar estos juicios nos parecen un poco elevados? Como cuando yo lo leí de niño y vi lo de USA, yo dije, ¿por qué? Yo creo que pasa esto porque no entendemos lo que significa que algo es santo. No entendemos lo que significa que las cosas de Dios son sagradas, que con ellas no se juega, que las cosas de Dios tienen un nivel que está muy por encima de todo lo que nosotros somos y entendemos. Las cosas de Dios son santas. Nosotros vivimos en un mundo donde el ser humano es el centro. Estamos rodeados de personas que se sienten y se ven a sí mismas como si fueran la máxima autoridad. Ante cualquier situación, ¡hey! Estás violando mis derechos. Yo por derecho puedo hacer esto. Como seres humanos creemos que tenemos ciertos derechos y pensamos que tenemos ciertos derechos simplemente por haber nacido seres humanos. Y mucho nos parece injusto. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos ponemos a pensar cuáles son los derechos de Dios por ser Dios? ¿Quién se ha puesto a pensar, Dios merece esto porque Él es Dios? ¿Quién se ha puesto a reflexionar qué es lo que Dios merece de ti? Porque Él es Dios. Muchas veces nosotros nos olvidamos de quién es nuestro Dios. No pensamos en Él, no estamos meditando en su grandeza, ni en su gran poder, ni en todo lo que Él representa y significa. Y muchas veces incluso en la iglesia pensamos que todo se mueve alrededor de nosotros. Incluso Dios se debe de mover alrededor de nosotros. Y esto no es correcto. Nosotros nos tenemos que mover alrededor de Dios. Dios es el centro. Dios es todo. Dios es el creador y el dueño de todo lo que existe. Él es el soberano. Y nosotros estamos para adorarle. Nosotros vivimos para adorar a nuestro Dios. Y pocas veces tenemos esto en cuenta. Se nos olvida muy fácilmente. Entonces nosotros vemos que estas historias en la Biblia tienen como propósito mostrarnos que existe algo mucho más valioso, mucho más grande que nuestra propia vida, que nuestra propia existencia y que nuestros derechos. Hay un Dios que está por encima de todo esto. Hay cosas que le pertenecen a Dios y que están muy por encima de lo que nosotros merecemos, de nuestra propia vida, de nuestros propios anhelos. Hay cosas como su arca del pacto, cosas como su ofrenda, el Espíritu Santo, cosas como la cena del Señor que son santas para Él. Y su iglesia es algo que a Él le pertenece, es algo que Él es el dueño, es algo que Él creó, es algo que Él hizo. Y su iglesia también es algo santo para Él. En estos pasajes nosotros vimos cómo cuando alguien menosprecia algo que es santo para Dios, hay un juicio, hay una consecuencia y tienen que pagar un precio. Y nosotros no deberíamos de sorprendernos de ver la severidad de los castigos de Dios. Más bien deberíamos de humillarnos y de alabar a nuestro Dios y decir, Dios es grande y Él es digno de todo esto. Y cuando alguien desobedece a Dios, ¿merece un castigo así? porque Él es Dios, porque Él merece toda la honra y toda la gloria, y nosotros no. En algún momento de nuestras vidas, todos nosotros hemos llegado a hacer cosas irreverentes, todos hemos llegado a hacer cosas que han ofendido a nuestro Dios, y sin embargo, por su gran misericordia, aún hoy estamos vivos, aún hoy estamos aquí congregados. Entonces tenemos que dar gracias a Dios por su misericordia, tenemos que dar gracias a Dios porque Él es bueno y porque no ha traído juicio sobre nosotros cuando hemos fallado y hemos hecho cosas en contra de lo que Él ha dicho que es santo. En la tierra, para todos nosotros es un gran honor el pertenecer a la Iglesia de Dios. ¿Cuántos de nosotros nos ponemos a pensar en esto? Es más, medita un poco. ¿Cuándo fue la última vez que tú te pusiste a pensar y a meditar cuán hermoso y cuán grande y maravilloso es el que tú pertenezcas a la iglesia? Que Dios te haya escogido para pertenecer a su iglesia y ser parte de su cuerpo. Este es un gran privilegio y pocas veces meditamos en ello. Dice Efesios 5, 29 y 30. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Cristo cuida a la iglesia. Somos parte de su cuerpo. Somos parte de su carne, de sus huesos. Somos parte de Él. Y Él nos cuida. ¿Quién descuidaría a su propia mano, o a su pie, o a su ojo? Y dice que como una parte de su cuerpo, Cristo cuida a la iglesia. Cada uno de nosotros necesita observar estos versículos y meditar en lo que significa pertenecer al cuerpo de Cristo. ¿Alguna vez te has pensado lo que significa que tú tengas una mano? ¿Que tú tengas un pie? ¿Un ojo? Ahora, ¿qué representa el que tú seas una parte del Señor Jesucristo? ¿Qué representa que tú seas una parte de ese cuerpo maravilloso, de ese ser eterno que es Cristo? Pablo se refiere a esto como un profundo misterio. Entonces nosotros debemos de tomar tiempo para meditar en el milagro que significa el que nosotros, siendo humanos ordinarios, siendo pecadores, fallando tantas veces, podamos ser parte de un cuerpo de una persona que está en una luz inalcanzable, una luz inaccesible, una luz que nadie puede ver. Somos parte de aquel Dios creador de todas las cosas. Somos parte del Verbo, somos parte del cuerpo de Cristo. Dice Pablo, grande es este misterio. Dice, más yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Nosotros somos esa iglesia, nosotros somos ese cuerpo. El sol es el astro sobre el cual giran no todos nuestros planetas. Nosotros giramos como planeta Tierra alrededor del Sol. Se encuentra a millones de kilómetros. Y nosotros no podemos voltear y a simple vista ver el Sol. Nos lastima. Nadie podría tocar el Sol y sobrevivir. Y sin embargo, Dios tiene un brillo más grande que el Sol. Su gloria es más grande que la del Sol. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Nosotros formamos parte del cuerpo de Dios. Los serafines cubren sus rostros con alas en la presencia de Dios. Y sin embargo, tú, cada uno de nosotros que éramos viles pecadores, ahora somos parte de ese cuerpo. Y Él cuida de ti como tú cuidas de tu mano, como tú cuidas de tu pie. Así Él está cuidando de ti el día de hoy, porque eres parte de su iglesia y eres parte de su cuerpo. Creo que tenemos que alabar a Dios, hermanos. Este es un gran misterio. No trates de entenderlo. Está más allá de lo que nosotros podemos alcanzar a ver, a entender, a percibir. Nuestras mentes están muy limitadas. Simplemente levanta tus manos y alábalo y dile, Dios, qué grande eres y gracias por permitirme ser parte de tu cuerpo y ser parte de esta iglesia y ser parte de algo tan grande, más grande que lo que yo puedo ser. Alábalo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas a nuestro alrededor no nos ven con ese gozo inefable, con ese gozo glorioso del que hemos platicado hace algunas semanas en la carta de Pedro? ¿Por qué la gente cuando voltea a vernos no nos ve con ese gozo? ¿Qué pasa? Yo creo que es porque no estamos tomándonos el tiempo para meditar en los misterios de Dios, en sus maravillas, en sus promesas, en todo lo que Él tiene para nosotros. Si nosotros nos ponemos a meditar un momento en que somos parte de su cuerpo y entendemos un poco de lo que esto significa, tu corazón va a latir con gozo, tu corazón va a latir de una forma diferente, tus ojos van a expresar alegría, tu forma de vivir va a ser diferente. ¿Por qué? Porque estás apropiando ese gozo, esa promesa, ese misterio de Dios. Entonces tenemos que ir y tomarnos el tiempo para meditar en su palabra, escudriñarla, pero apropiarla, creerla, hacerla parte de ti y que eso se desborde en ese gozo inefable y glorioso que anhelamos y que las personas que llegan a esta iglesia deberían de ver porque somos parte de ese cuerpo. El día de hoy quiero revisar algunas de las maravillas que representa el que nosotros seamos parte del cuerpo de Cristo. Primero, tenemos que darnos cuenta que cada uno de nosotros somos parte del templo. Somos parte del templo de Dios. Uno de los pasajes del Antiguo Testamento que en lo personal me impacta mucho, y creo que todos los que lo hemos leído podemos coincidir, es Segunda de Crónicas 7. Es cuando Salomón está dedicando el templo de Dios. Y a todos nos hubiera gustado estar en ese momento ahí presentes cuando termina de Salomón de orar y desciende fuego del cielo, y la gloria de Dios, la Shekinah, llena el templo, y dice, y los sacerdotes no podían entrar, porque la gloria de Dios llenaba ese lugar. Imagínense haber estado en ese momento, ¿no? Pertenecer al pueblo de Dios, y ver cómo el fuego descendía del cielo, quemaba los holocaustos, cómo la gloria de Dios llenaba el templo. Y tú ahí viendo esto. Dice el pasaje de Segunda de Crónicas 7, del 1 al 2. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Yo me imagino haber estado ahí, o sea, ver la gloria de Dios, ver cómo descendía el fuego. Yo me quedaría sin habla, no sé, yo creo que estaría llorando de ver todo esto. Me costaría trabajo respirar, ver la majestuosidad y la gloria de Dios en ese momento. Y después describe la Biblia que viene un momento hermoso de gran gozo. Un momento en el que las personas que estaban ahí presentes caen de rodillas, ponen su rostro en el suelo y juntos alaban a Dios. Juntos están alabando a ese Dios porque están viendo esa gloria maravillosa del Señor que descendió y que está ahí ante sus ojos. Dice el pasaje, cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Se imaginan? Todos juntos, alabando a Dios, dándole gloria a ese Señor que acaban de ver, que descendió del cielo, que mandó su fuego, que consumió el holocausto, y juntos postrarse en tierra y adorar a ese Dios. Un poco de su gloria se había hecho visible ante los ojos de los hombres. Ellos estaban contemplando un poco de esa gran y majestuosa gloria que solo Él tiene. En el Nuevo Testamento encontramos algo que es más maravilloso aún y que nosotros no lo valoramos como deberíamos de valorarlo. A todos nos gustaría haber estado ahí ese día cuando Salomón estaba dedicando el templo y ver la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros hemos recibido algo muchísimo mejor. Literalmente, nosotros somos parte del templo de Dios. De alguna forma, por la preciosa sangre de Cristo, yo he sido digno de ser unido a mis hermanos para formar parte de este templo. para formar parte del lugar donde habita Dios. Pedro nos describe como piedras vivas. Pedro nos describe que somos parte, somos esas piedras que forman este edificio. Y tú eres una piedra en el mismo edificio que los apóstoles son el cimiento y el Señor Jesucristo es la piedra angular. Dice Efesios 2, 19 al 22. Perdón. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros somos parte de ese templo, nosotros somos piedras de ese templo en el que Dios habita, nosotros somos parte de ese templo donde los apóstoles y profetas son los cimientos y el Señor Jesús es la piedra angular. Y cada uno de nosotros somos una roca viva que forma parte de este lugar en el que habita Dios. También Pablo, cuando él va y escribe a los corintios y les explica este concepto, él les habla del templo y cuando está refiriéndose al templo lo utiliza en singular y cuando se refiere a los miembros de la iglesia se refiere a ellos en plural. Vamos a ver este versículo y dice: todos fuimos unidos para formar parte de este lugar donde Dios habita. Dice: ¿no saben que ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. ¿No te da gozo saber que eres parte de ese templo? ¿No te llenas de alegría de saber que formas parte del edificio en el que Dios habita? ¿Te das cuenta de lo que significa? Nadie sonríe. Mediten un poco en lo que esto significa, vean lo que esto representa, el que tú seas parte de este edificio, que tú seas una roca viva formando parte del lugar en el que Dios habita, junto con todos nuestros hermanos aquí reunidos y con todos los hermanos que han formado parte de la iglesia a lo largo de todos los siglos, y con todos los que van a formar parte de la iglesia y formamos parte de ese edificio y Dios, su Espíritu, habita en nosotros. Y sin embargo, también ahí vemos que Pablo agrega una advertencia al que destruyere este templo, al que atentare contra este templo, al que destruyere el templo, vendrá un juicio de Dios sobre él. Piensa otra vez en el momento en el que Salomón está dedicando el templo. Piensa otra vez cuando ves descender la gloria de Dios, cuando ves el fuego. ¿Se te hubiera ocurrido en ese momento agarrar un marro y ponerte a golpear el templo? ¿Destruir el templo cuando la gloria de Dios está llenándolo? No, ¿verdad? Sería absurdo. Entonces, ¿por qué somos tan rápidos para murmurar contra nuestros hermanos, contra los líderes, contra la iglesia, contra los ministerios? ¿Por qué somos tan rápidos para juzgar y criticar y estar murmurando contra las personas que formamos parte de la iglesia de Dios? Dice que si alguno destruye el templo, esa persona va a ser destruida. ¿Por qué creen que Dios es tan duro respecto a esto? Porque su templo es santo, porque su iglesia es santa, porque es una de esas cosas que nosotros podemos ver en la Escritura que Él lo llama santo. Y su iglesia es esto, su iglesia tiene santidad, su iglesia fue creada por Él y para Él, y su iglesia es para darle gloria a Él, y Él la cuida como parte de su cuerpo, y dice, no la pueden destruir. El que atente contra la iglesia va a ser destruido. Cada vez que tú estás criticando y murmurando contra alguien en la iglesia, es como si estuvieras golpeando el templo de Dios con un martillo. Cada vez que tú estás causando división en la iglesia, es como si tú estuvieras destruyendo ese templo de Dios. Piensa en lo que estás haciendo. ¿Quieres seguirlo haciendo? ¿Quieres seguir atentando contra el templo de Dios? ¿Quieres seguirlo destruyendo y golpeando? Debemos de tener cuidado, hermanos, de nuestras palabras, de nuestras acciones, porque estamos tratando algo sagrado, estamos tratando algo santo, la iglesia, el templo de Dios. Pablo le advierte a Tito: al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, échalo fuera, córtalo. ¿Por qué? Porque no podemos permitir que las personas estén dividiendo la iglesia. No podemos permitir que alguien se levante a tratar de separar a los miembros de la iglesia. Tenemos que tener cuidado de que nosotros no seamos las personas que estamos haciendo esto. Tengan cuidado de no estar golpeando el templo de Dios con un martillo, de no estar hablando en contra de lo que Él ha dicho que es santo. El día de hoy, nosotros vivimos en una cultura en la que estamos acostumbrados a evaluar y a dar nuestra opinión sobre todas las cosas. Ya sea que vayas a un restaurante a comer pizza, ya sea que un chofer de Uber te acaba de llevar a un lugar o que vas a una tienda, enseguida te llega una notificación que te piden que evalúes, que des tu opinión. Cuando un amigo tuyo pone una foto en Facebook, ahí estás poniéndole que sí te gustó, que no te gustó. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a juzgar. Estamos acostumbrados a criticar. El mundo nos lleva a hacer esto constantemente, a estar dando nuestra opinión, y pensamos que nuestra opinión tiene gran valor, que nuestra opinión es grande y tiene que ser escuchada por todos. Y entonces la iglesia, en vez de maravillarnos por el gran misterio que esto representa y que nosotros somos parte de esta iglesia, nosotros nos ponemos a criticarla y criticamos a los hermanos, criticamos a las hermanas, criticamos al ministerio de bienvenida, criticamos las galletitas que se pusieron, criticamos a los pastores, criticamos la predicación y nos ponemos a juzgarlo como si estuviéramos juzgando a nuestro equipo favorito que acaba de ser goleado, ¿no? Y con la misma ira y con el mismo enojo los criticamos y los juzgamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Constantemente estamos señalando las fallas, constantemente estamos juzgando, pero no debe ser así. Dios no quiere que actuemos así. Dios quiere que veamos su templo como algo santo, su iglesia como algo mucho más grande. Recuerda que el templo fue el lugar en el que Dios decidió morar en la tierra. Ese templo en Israel fue el lugar donde Él decidió poner su gloria y donde Él habitaba, su presencia estaba ahí. Él dice que no habita en templos hechos con manos humanas, ¿verdad? Pero Él decidió poner sus ojos ahí en ese lugar. Y ahora nosotros representamos ese templo, nosotros somos ese templo. No es el edificio en el que estamos. La iglesia son las personas que estamos aquí reunidas. La iglesia son cada una de las personas que Dios salvó, por las que Jesucristo pagó con su sangre en la cruz a lo largo de toda la historia. Por esas personas son las que formamos parte de la iglesia. Somos ese templo. Cuando Salomón terminó su oración, el fuego descendió del cielo. ¿Tú te acuerdas de otro momento en la Biblia donde haya pasado algo así? Algo parecido pasó en Hechos 2. Cuando estaban los apóstoles reunidos, dice que ellos oraron y que descendió del cielo lenguas como de fuego. Y en ese momento estaban haciendo la iglesia que conocemos ahora, la iglesia que formamos parte ahora, ¿verdad? Esa iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, en ese momento, esta iglesia era parte, era ese templo. Y conocemos la historia y cómo esa historia continúa hasta nuestros días y nosotros seguimos siendo parte de ese templo. Somos parte de esa iglesia. ¿Te has dado cuenta de que tú eres parte de algo mucho más grande y sagrado que lo que tú mismo eres? A través del sacrificio de Jesús, tú fuiste unido a su iglesia. Tú fuiste parte de su cuerpo. Y como parte de su cuerpo, también eres parte de esa comunidad celestial. Tienes parte en el cielo. Tienes parte y herencia en la vida eterna junto a Dios. En Apocalipsis 4 y 5, la Biblia nos describe una escena en el cielo, una escena maravillosa. Hace algunos meses la estábamos estudiando el lunes en la noche, y yo les dije a los que estaban ahí, les digo, por favor, hagan un dibujo de este momento, estudien lo que dice ahí el libro de Apocalipsis, vean esos versículos y dibujen cómo se lo imaginan. Comienza describiendo a alguien sentado, a Dios sentado en su trono. Es una escena que está llena de vida, una escena llena de poder. Vemos la intensidad y vemos a cuatro seres que están volando alrededor del trono y que constantemente están alabando a Dios. Están proclamando su santidad. Vemos también que están los siete espíritus de Dios ardiendo como llamas alrededor del trono. Vemos también a 24 ancianos sentados alrededor de este trono y que se inclinan, se postran ante Dios y ponen sus cabezas delante de Dios y lo alaban. Y después, un poco más adelante, se habla de nosotros. En el versículo 5:8 se habla de ti y de mí. Dice: y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ahí estás tú. Ahí están tus oraciones. ¿Puedes verlo? Tus oraciones están formando parte de ese lugar, de esa escena que describe Apocalipsis en la presencia de Dios. ¿No te parece algo asombroso que tus oraciones sean ese incienso en la presencia de Dios? Para algunos tal vez resulte demasiado poco. Para algunos puede ser que hasta se sientan humillados y digan, ¿eso es todo? ¿Nada más eso? Mis oraciones están revueltas ahí con todos los demás creyentes de toda la historia y forman un incienso delante de la presencia de Dios. ¿Nada más me tocó eso? ¿Qué piensas, no? También habla un poco más de nosotros en unos versículos más adelante y dice: y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y el cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. No sé si todos lo alcancen a percibir, pero es un enorme honor. Es muy grande el poder estar ahí, el poder participar alabando a nuestro Dios, el poder que nuestras oraciones formen parte de este incienso. Y sin embargo, muchas personas han creado su propio Dios. Ellos mismos son su Dios. Tú puedes entrar a sus cuentas de Instagram, a sus cuentas de Facebook, y han hecho un templo para sí mismos, donde ponen sus fotos, las más bonitas, donde están esperando que todos los alaben, donde están esperando que todos les den like. ¿Por qué? Porque ellos son ese Dios. Porque ellos son ese Dios que han creado. Ellos mismos se han hecho Dios, y al verdadero Dios lo menosprecian. Al verdadero Dios ni siquiera se acuerdan de Él. Están ahí constantemente esperando la alabanza de los demás en las redes sociales, llenándolos con fotos de sí mismos. Y sabes, hay un gran peligro en esto. Ellos están buscando gozo y creen que haciendo esto van a encontrar satisfacción y un gozo permanente de recibir la alabanza de los demás y de ser el centro de atención. Pero esto no es así. El verdadero gozo viene exactamente de lo opuesto. El verdadero gozo viene de estar juntos con aquellos que fuimos llamados por la sangre de Cristo para alabar a alguien diferente a nosotros, para alabar a alguien que es más grande que nosotros, para aquel que es digno de recibir toda la gloria y toda la honra. Ahí está el verdadero gozo, en juntarnos a alabar a nuestro Dios. Hace un momento en las alabanzas, no sé, me parecieron hermosas. Yo lloré en ese momento, las disfruté mucho, estaba alabando a mi Dios, estaba poniendo mi corazón delante de Él. Y creo que ahí está el gozo, en darnos cuenta delante de quién estamos, en darnos cuenta que pertenecemos a una iglesia y que juntos estamos aquí para alabar a Dios. No estamos aquí para recibir, estamos aquí para dar. Estamos aquí para servir a nuestros hermanos, para ver de qué manera podemos ayudar a los demás, para ver de qué manera podemos amar a aquellos que están junto a nosotros. Y Jesús dijo que en esto íbamos a darnos cuenta que somos sus discípulos, si nos amamos los unos a los otros. Entonces tenemos que amarnos, somos parte de ese cuerpo, somos parte de ese templo. Dios habita entre nosotros y se tiene que manifestar ese amor. El reunirnos como iglesia, nosotros deberíamos de darnos cuenta que estamos parados en un suelo santo. Este no es un suelo cualquiera. Estamos reunidos aquí juntos para alabar a nuestro Dios. Tú vienes junto con otras personas a alabar a alguien que es más grandioso y más glorioso que tú. Tú vienes a entregarle tu amor a los demás y de esta manera servir a tu Dios. Tú vienes aquí a amar a las personas que están a tu alrededor. Y te puedes gozar en que esto es algo más grande que tú. Es algo más grande que lo que tú puedes alcanzar. Es algo más grande y más glorioso que todo lo que tú puedes crear o imaginar. Porque es algo que Dios hizo. Es algo de lo cual Dios te tomó y te hizo parte. Tú eres parte de la iglesia no por una decisión tuya, no por algo que tú hubieras hecho, sino porque Dios pagó por ti en la cruz, te sacó de las tinieblas y te hizo parte de su reino. Y ahora tú formas parte de esta iglesia y nos podemos gozar en esto. ¿Alguna vez te has puesto a pensar de que tú eres parte de un plan eterno? ¿De un plan que comenzó desde la eternidad? Medita un poquito en lo siguiente. Tu existencia no comenzó el día en que tus padres te concibieron. Tú no comenzaste a vivir ahí. Ese no fue el momento en el que comienza tu existencia. Tú comenzaste en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Desde antes que el universo fuera creado, Dios pensó en ti. Dios tomó un momento para pensar en ti. Y tú comenzaste en ese momento a existir. Medita en ello. Pocas cosas pueden llevarte a sentir tan pequeño como el darte cuenta de que desde la eternidad Dios pensó en ti. Es algo que nos humilla, es algo que nos deja ver cuán pequeños somos, cómo Dios es tan enorme, cómo Él comprende todo el tiempo, cómo desde la eternidad, desde antes que todo existiera, Dios ya tenía un plan y tú eras parte de ese plan. Lejos de ser un accidente y muy lejos de ser tan solo una vida más sin sentido, tú y yo somos parte de un plan que Dios pensó, que Dios ideó desde antes que existiera el planeta, y un plan que va a continuar después de que este planeta . Entonces es por eso que también no podemos menospreciarnos a nosotros mismos. Dios nos creó a nosotros. Y cuando tú te menosprecias a ti mismo, tú estás menospreciando la creación de algo que Dios planeó y que Dios tenía para la eternidad y desde la eternidad. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo y nos conoció aún antes de que nosotros fuéramos formados. Le dijo a Jeremías: antes que te formase, en el vientre te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Dios preparó también buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas desde antes. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Si tú lees la Biblia, puedes darte cuenta de que Dios tiene un plan para la iglesia. Y tú y yo estamos incluidos en sus planes. Y ese pensamiento te debería de dar gran paz. Tú formas parte de ese templo. Tú formas parte de la iglesia de Dios. Tú eres parte de su cuerpo y Él cuida de ti como parte de ese cuerpo. Y nosotros constantemente tenemos aflicciones, tenemos angustias, tenemos preocupaciones. Pero piensa, yo soy parte de la iglesia. Dios me escogió, Dios cuida de mí. Eso te debe de dar paz y te debe de dar gozo, porque Dios tiene un gran cuidado de ti. Entre más pienses en esto, más honrado y más agradecido te debes de sentir delante de Dios. Más debe de brotar de ti esa alabanza hacia Dios, porque fuiste escogido por Él para ser parte de su iglesia. Tú puedes ver cómo esta iglesia es algo muy, muy grande. Incluso Dios tenía planes para esta iglesia y para mostrarle a seres celestiales su gran sabiduría. Cómo Él, a través de la iglesia, está mostrando y enseñando cosas a los seres celestiales. Dice en Efesios 3, 8 y 10, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Piense un poquito qué significa esto. ¿Qué significa esta última parte que acabamos de leer? Dios quería enseñarles a esos principados y potestades que están en el cielo cómo Él era sabio. Cuán grande es su sabiduría. Cómo su sabiduría puede tomar muchas formas. Él estaba pensando cómo enseñarles a esos seres que son superiores a los seres humanos, seres celestiales. Dijo, ¿cómo les voy a enseñar mi sabiduría? ¿Saben qué pensó? La iglesia. Cuando ellos vean la iglesia, se van a dar cuenta de cuán sabio soy, cuán grande es mi sabiduría, cuán inmensa y multiforme puede ser mi sabiduría. Entonces Dios diseñó la iglesia para manifestar su sabiduría. ¿Creen que el día de hoy como iglesia estamos viviendo de acuerdo a eso? ¿Creen que cada uno de ustedes forma parte de esa iglesia y que los seres celestiales, cuando se asoman a mirarte, dicen, wow, observa la sabiduría de Dios a través de la vida de esta persona que forma parte de esta iglesia? Es una gran responsabilidad la que Dios nos ha puesto como iglesia, el mostrar su sabiduría a los ángeles y otros seres. Es una gran responsabilidad. Cuando ellos volteen a vernos, tienen que darse cuenta de que Dios es sabio. Tienen que darse cuenta de que su plan es brillante y maravilloso. En esta carta que Pablo escribió a las personas que vivían en Éfeso, les explica que este gran misterio del que está hablando, ese misterio que se reveló, es algo que nuestro pastor Raúl frecuentemente nos recuerda, que los gentiles somos parte del mismo cuerpo que los judíos. Los judíos habían sido parte y habían sido el pueblo escogido de Dios, pero ahora los gentiles también formamos parte de esa iglesia. Y Dios nos juntó y dice que de los dos pueblos hizo uno. Y ahora juntos somos parte de esa iglesia. Ese es el gran misterio que estaba escondido en Dios y que ahora somos parte nosotros de ese misterio. Ese misterio que gracias a la cruz de Cristo, gracias a lo que Él alcanzó pagando por nuestros pecados y comprándonos con su sangre, ahora nosotros somos parte y somos la iglesia. A través de la cruz, personas de todo pueblo, lengua, nación, fuimos comprados para ser parte del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros fuimos adquiridos por Dios y somos ahora parte de su cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. Dios mismo ha tomado de su creación y nos ha hecho parte de este cuerpo de Cristo. Ayer estaba platicando con María un poquito acerca de su iglesia en Rusia y me platicaba cómo ella veía en esta iglesia ese amor que hay entre ellos, ese amor que tienen por Dios. Y hablábamos de cómo no importa en el lugar del mundo donde estemos, Dios quiere que todos lo alaben. En cada lugar, en cada pueblo, en cada nación, Dios quiere que haya gente alabándolo en su propio idioma, que en todas las lenguas todos se levanten a alabarlo y adorarlo. Y María se gozaba de esto, ¿no? De poder estar en otro país, al otro lado del mundo, con su propia gente, con su pueblo, cantando alabanzas, reunida como iglesia, disfrutando de la presencia de Dios y siendo parte también de nosotros que estamos al otro lado del mundo, y que estamos aquí alabando y gozando con nuestro Dios. Y este ha sido su plan desde el principio, que iba a llegar un día en el que Dios, ese Dios todopoderoso, iba a habitar junto con las personas de todas las lenguas, de todas las tribus, de todos los países, de todas las naciones. Dios iba a habitar con ellos, en ellos, que forman ese templo de Dios. Ahora, ¿te das cuenta de la importancia que tiene el que nos congreguemos? ¿Te das cuenta de la importancia que seamos parte de una iglesia? ¿Que estemos juntos, buscando, aprendiendo de Dios, alabando a Dios, gozándonos con nuestro Dios? Muchos hoy en día tratan a la iglesia como si fuera algo opcional, como algo pasado de moda, una forma anticuada de buscar a Dios. Muchos prefieren estar en sus casas, buscar diferentes predicaciones, sentarse ellos solos ahí a escucharlas, y se olvidan de la iglesia. No quieren convivir con personas raras y extrañas que traen tantos problemas como los que están aquí reunidos, ¿verdad? Si tú volteas a ver, te vas a dar cuenta que hay personas difíciles. Somos difíciles. Seguimos siendo pecadores, seguimos fallando, seguimos cometiendo errores, pero somos parte del cuerpo de Cristo. Y Dios así la planeó, así planeó a esta iglesia y planeó a cada una de las iglesias. Y si vas a otra iglesia no va a ser diferente. También está formada por seres humanos igual de pecadores que nosotros. Pero ese es su plan. Y esa es la forma en la que Él quiere mostrarle a los seres celestiales su gran sabiduría. Porque personas tan diferentes podemos estar juntos con un mismo propósito que es más grande que cada uno de nosotros. El propósito de alabarlo a Él. Si tú volteas a tu alrededor, échale un ojito a las personas que tienes junto a ti. Te vas a dar cuenta que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo. Volteen al frente y véanlo, ¿no? No tienen que ir más lejos, ni siquiera volteen. Aquí estamos. O sea, lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para formar esta iglesia. No escogió lo más bonito, no escogió lo más sabio, no escogió lo más grande. Nos escogió a nosotros y aquí estamos, por su gracia, por su amor y por su gran misericordia. Y lo alabamos y lo adoramos con todo nuestro corazón, porque Él nos sacó de las tinieblas y nos sacó de esa antigua manera de vivir que teníamos. Y hoy formamos parte de su cuerpo. ¿Quién sino Dios pudo haber creado un plan tan hermoso y tan incluyente? ¿Tú crees que en algún otro lugar tú te podrías hacer amigo de cada uno de los que están aquí? ¿Podrías convivir con cada uno de los que están aquí? Piensa en una escuela, piensa en un club social, piensa en un trabajo, piensa en una clase de manualidad, en lo que quieras. Ningún lugar hubiera congregado a las personas que están aquí reunidas. Solo Dios pudo escogerlas y traerlas aquí y formar juntos un cuerpo. Formar parte de su iglesia, formar una iglesia local, formar gracia soberana con cada uno de los que estamos aquí. Y lo alabamos y lo glorificamos porque Él así lo diseñó. Y si tú estás aquí hoy, es porque Él te trajo. Porque Él tenía planeado un lugar para ti el día de hoy para que escucháramos esto y que juntos lo alabáramos. Puede ser nuestra falla el percibir la grandeza de la iglesia y lo que la iglesia representa. Y sin embargo, los seres celestiales se dan cuenta de lo maravillosa que es la iglesia. Ellos se maravillan de ver que estamos aquí reunidos y a veces muchos de nosotros bostezamos. Muchos de nosotros pensamos en la iglesia como algo aburrido, como algo que no es muy agradable, algo que tenemos que cumplir, algo que es necesario ir cada domingo. Pero bueno, dura un ratito y ya después nos vamos. Y no, ¿verdad? Den gracias a Dios que tenemos una iglesia. En la antigüedad, la iglesia primitiva, ellos no necesitaban de muchas cosas. Ellos no tenían grupos de alabanza con bocinas y que sonara fuerte. Ellos no tenían líderes atractivos, carismáticos. Ellos no tenían personas y grandes ministerios. Ellos no tenían un organigrama muy bien formado. Y sin embargo, la iglesia primitiva se reunía y se gozaba tan solo en el Evangelio de Cristo. Para ellos eso era suficiente, el puro Evangelio era suficiente para mantenerlos unidos, para mantenerlos congregados, para mantenerlos participando en la cena del Señor, para participarlos en la lectura, para estar juntos alabando a Dios. Eso era lo que ellos buscaban, eso era lo que ellos tenían. Y ese es el mensaje. Dios se hizo hombre. Él murió en una cruz para perdonar nuestros pecados. Él resucitó al tercer día como testimonio de que pagó y que su pago había sido aceptado. Si tú crees en Jesús, ya no tendrás que ir al infierno a pagar por tus pecados. No importa cuán negros, no importa cuántos hayan sido, no importa cuán oscuros hayan sido tus pecados. Si tú crees en Él, todos han sido perdonados. Ya no eres más un enemigo de Dios. Dios te rescató. Dios quitó la enemistad y te hizo su amigo, te hizo parte de su cuerpo. ¿Tú crees que hay alguna noticia más maravillosa que esta? ¿Tus pecados han sido perdonados? ¿Ahora eres parte del cuerpo de Cristo? ¿Ahora eres parte de ese plan eterno de Dios? Si tú has escuchado su llamado, Él te está esperando. Él te ha estado esperando desde antes de la fundación del mundo para hacerte parte de su iglesia, para hacerte parte de su cuerpo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables, y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables. Mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito Padre, te damos muchas gracias por la iglesia, Señor. Te damos gracias porque desde antes de la fundación del mundo tú nos has escogido, Señor. Tú pagaste en la cruz para rescatarnos, Señor, de nuestra antigua manera de vivir. Tú has perdonado nuestros pecados y hoy estamos aquí, Señor, como parte de tu cuerpo. Hoy estamos aquí reunidos para alabarte y para darte gloria y honra, Señor, porque tú eres digno, porque tú eres Dios y eres el único digno de recibir toda honra y toda gloria, Señor. Nos postramos ante ti y te alabamos y te glorificamos. Y te damos gracias por la iglesia, Señor, porque tú nos has hecho parte de tu cuerpo. Te damos gracias por la iglesia donde tú nos has traído y de la cual formamos parte. Te pido, Dios, que abras nuestros ojos y nos ayudes a entender un poco más de qué representa la iglesia para ti, que es algo santo, Señor, que no debemos de atentar contra ella. Pon en nuestro corazón amor por cada uno de nosotros, amor los unos por los otros, que podamos vivir conforme al llamado que tú tienes para la iglesia de representar tu gran sabiduría, Señor. Grande es esta responsabilidad. Solo tú puedes hacerla y te pedimos que tú derrames tu espíritu sobre cada uno de nosotros y que con poder tú lo hagas en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, por tu cruz. En el nombre de Cristo oramos y te alabamos. Amén.